Estamos con el doctor Felipe González, director de ese hospital. Hola doctor, te saluda Santiago, estamos con Enrique, buen día para Monumental.
Buen día Santiago, Enrique y a la amable audiencia.
¿Qué genera doctor en el momento en el que ustedes están escuchar que de repente hay autoridades que todavía hablan de núcleo y refieren 150 personas de ese núcleo? O que dicen, sí, pero para el baile, como era molestoso, nos sacamos el tapabocas. Qué distinto, ¿no?, a lo que ustedes están viviendo en los hospitales, tratando de dar abasto y con una situación que está todo el tiempo al borde del colapso.
Y honestamente te puedo decir, Santiago, nos da una tremenda impotencia. El haber pasado tanto, el haber visto tanta gente, lastimosamente no poder superar esta enfermedad, familiares, varios de miembros de una misma familia, el trabajo incesante del sector de blanco, tanto enfermeros, médicos y el personal de apoyo y servicio, ver que si bien damos de alta una cantidad importante como fue este fin de semana, de vuelta volver a llenarse, y es como que nunca termina, es como aquel que va limpiando un lugar y detrás vienen un montón de gente que ensucian de vuelta y nunca ven el final de su tarea. Y escuchar este tipo de cosas, lo único que te puedo decir, aparte de la indignación lógica, impotencia.
La sensación que queda, doctor, es que hasta que no vivamos, porque en realidad creo que vemos, las redes hoy permiten eso, pero hasta que no vivamos situaciones como las que veíamos en Manaus, en Brasil, que tenían que correr detrás de un balón de oxígeno o que van a pedir ayuda a Venezuela para que les provean de estos equipamientos, la sensación que queda es que hasta que llegue ese momento crítico y se viva ese momento crítico, no se va a entender la cuestión, porque ya se hicieron campañas, ya se habló de la gravedad del caso. Sin embargo, ustedes, entiendo, siguen recibiendo pacientes y cada vez más jóvenes, lo que demuestra también que el relajo es generalizado.
Y es así, Santiago. Vemos lastimosamente un grupo etario que cada día se relaja más, que le tiene menos temor, pareciera, a esta enfermedad, y un grupo que trata de cuidarse, porque hay que ser honesto, hay mucha gente que lo ha perdido y ha perdido bastante, y se protegen. Hay empresarios que han trabajado bastante bien protegiendo, tratando de que ese grupo de trabajadores no pierda esa oportunidad laboral, y se han puesto al día en todas las recomendaciones. Hay un grupo importante que está haciendo bien los deberes, y son los que realmente probablemente están haciendo de que esto continúe y podamos seguir con libertades absolutas, porque esa es la realidad.
Doctor, hoy, ¿cómo están en materia de ocupación de camas ustedes? Y pregunto esto porque miraba que la doctora Yolanda González desde Itagua decía que habilitaron un nuevo bloque de camas de terapia intensiva y que eso en cuestión de horas ya terminaron llenando. El centro de referencia, que es el INERAM, ¿cómo está hoy por hoy en materia de ocupación de camas en este momento en que estamos hablando?
De las 4 unidades de cuidados intensivos que tenemos, 3 de ellas están al tope, y la cuarta tiene una ocupación aproximadamente del 75%, pero ya están enrolados los pacientes que van a venir a ocupar de vuelta esos lechos. Entonces, continuamente estamos rondando el 100%. Lastimosamente es así.
Y en cuanto a camas normales, camas, unidades que no son de cuidados intensivos.
Ayer me daban el parte a las 5 de la tarde y teníamos disponibilidad allí, 80% de ocupación, y hoy amaneció a pleno de vuelta. Entonces hay un movimiento, una salida, un recambio, pero es constante. Sí. Honestamente hay mucho movimiento. O altas, lastimosamente altas celestiales también que tenemos.
Sí. En esa línea nomás, doctor, lo que queda es que en todo momento hay una cuestión que va variando y se juega siempre al límite, por lo que decís. Cuando dan de alta un número importante de gente, ya prácticamente tienen en cola a otra gente que va a ocupar esos lugares.
Sí, que están en servicio privado, y vos sabés que los costos en el sector privado son, hasta si se quiere, prohibitivos. Entonces, urgen de venir al sector público de vuelta.
Sí. Doctor, para tener una referencia, el INERAM, Centro Respiratorio por Excelencia, supongo que ya desde hace tiempo tiene un requerimiento de oxígeno alto. Hoy, con la situación de pandemia, el coronavirus y la gran necesidad de oxígeno, ¿en cuánto aumentó, a cuánto saltó la demanda de oxígeno que tienen ustedes ahí en ese hospital, para tener una referencia? En términos económicos hablo, ¿cuánto pagaban antes mensualmente o cuál era el presupuesto que tenían para oxígeno, y a cuánto trepó hoy por hoy ese número?
Nosotros teníamos o tenemos un promedio de casi unos 6 mil millones de guaraníes en concepto de oxígeno año. Es el contrato que tenemos abierto con la empresa que nos provee de este bien. A partir de la tenencia de nuestro equipo generador, habíamos conseguido prácticamente reducir al mínimo el consumo en el área vieja del hospital. La facturación aproximadamente era de 150 millones de guaraníes mensuales. Redujimos de 600 mensuales a 150, lo cual nos daba bastante respiro, nos dio todo el 2019 un respiro importante. Pero con la apertura del nuevo hospital, con el hospital de contingencia, en donde tenemos realmente la mayoría de los pacientes que ingresan con COVID positivo y con un alto requerimiento de oxígeno, nuestra facturación mensual trepó a 1.170 millones de guaraníes. Una locura.
¿De 150 consumo, millones de guaraníes, doctor?
Sí, así mismo. 1.117, para serte preciso, fue lo último que le pasamos a la gente de la Dirección de Insumos Estratégicos. Es un uso impresionante. No, nosotros con las cánulas de alto flujo estamos utilizando a razón de 60 litros por minuto de oxígeno, y pocos hospitales, solamente los públicos mayoritariamente tienen cánulas de alto flujo. Para que entendamos, el paciente o cualquier persona no paciente recibe oxígeno al 21% del medio ambiente. Y los volúmenes dependen de las capacidades de cada persona, pero son 500 ml promedio en cada respiración que tenemos del aire ambiente. Estos pacientes requieren concentraciones mayores de oxígeno del 100% en la mayoría de los casos, y con flujo también muy alto. Lo que hace difícil a esta enfermedad es que ambos pulmones se ven comprometidos. A diferencia de otras afecciones respiratorias, donde generalmente es un sector de un solo pulmón el que se ve afectado en una neumonía, pongámosle. Generalmente de la base derecha o del pulmón derecho, pero el izquierdo está normal, o viceversa. Pero en este caso hay una afectación global. Ambos pulmones, y en la medida que se vayan complicando estos pacientes, comprometen a los mismos, y el poder conseguir de que ingrese oxígeno al organismo y mantener los niveles fisiológicos normales es muy difícil en este tipo de pacientes, lo cual hace que lo más demandante en los mismos sea la provisión de oxígeno.
Doctor, ¿hubo algún descubrimiento, digamos, en cuanto a tratamiento en terapia o no sé, algo que haya cambiado de un tiempo a esta parte y que ustedes lo hayan detectado? No sé, leí el fin de semana que se descubrió como un nuevo síntoma que genera algo en la lengua, por ejemplo, algunos pacientes. ¿Hubo algo que te haya llamado la atención en cuanto a síntomas o tratamiento en los últimos tiempos?
No, no, nosotros seguimos tan igual como siempre. Si algo tratamos desde principio hasta esta altura de ver con el equipo es asumir esa dificultad que tiene nuestro propio medio, agarrar y tratar de jugar esta carrera al COVID con lo que tenemos a nivel medio, llámese insumos y medicamentos, y no esperar en nada mágico de lo que probablemente vemos que están probando en otros países, porque no lo tenemos. Asumimos nuestra realidad, y en base a nuestra realidad es que hemos tenido resultados bastante homologables a lo que están teniendo otros países que probablemente utilicen otro tipo de medicación que no la tenemos aquí.
Doctor, respecto a los pacientes que fueron dados de alta y ese daño que referís se da en los pulmones, el otro día me decía el doctor Sequera que el cálculo de los casos positivos en realidad se mide hasta el momento en el que una persona fue dada de alta. Pero hay reingresos y hay muchos pacientes que van a casa y vuelven a presentar algún tipo de episodio, algún episodio pulmonar de gravedad que incluso lo lleva después a una cama de terapia intensiva. Hablo de un caso incluso familiar que después del alta hizo un neumotórax y me dicen que esa es una cuestión común a veces después de un alta a un paciente, y eso ya no tenemos a veces en el radar de el impacto o las secuelas que habitualmente comunicamos los medios de prensa.
Eso que estás comentando, Santiago, es muy real. Nosotros estamos midiendo el número de fallecidos COVID durante la internación, durante los estadios propiamente dicho, pero el grupo de fallecimientos en un post alta inmediata no lo estamos midiendo, y son consecuencias de las secuelas que quedan en muchos de estos pacientes, que si llegamos tal vez a medir las cifras serían más importantes, pero como ya fallecen producto de una incapacidad de la función pulmonar, cardiovascular o renal misma, entonces no le asociamos como una consecuencia del padecimiento de la enfermedad, pero realmente las cifras probablemente serían muy superiores.
¿Y ese es un criterio universal, digamos, doctor, o capaz otros Así países? O sea, en todos los países ocurre lo mismo.
En todos los países ocurre lo mismo. Lo que sí sabemos, y ya hay mucha escrito, de que lo que va a quedar por pandemia, la cantidad de gente que van a quedar, hablando mal y pronto, pegados a los hospitales por incapacidad, por un severo compromiso a la función pulmonar, cardiovascular o renal, va a ser parte de una pandemia importante a nivel global. Gente que va a quedar pegada al sistema sanitario y que va a demandar una respuesta importante todavía. Por eso que decimos que esto no va a tener un final pronto. Al contrario, vamos a llevar mucho tiempo.
Doctor, por último, agradeciéndote por el tiempo y pidiéndote una descripción de lo que no vemos, y ustedes tienen que a veces lidiar en un centro respiratorio como el INERAM, la situación crítica que están viviendo, porque no debe ser fácil, a veces desde el lado del paciente uno quiere la atención inmediata, pero no debe ser fácil para ustedes tener que decidir a veces humanamente a quién van a dar un primer auxilio, y no hay una sola persona, sino que hay varias que califican dentro de ese criterio de gravedad. A veces alguna decisión, como es humana, no va a ser la más adecuada probablemente, y algún paciente o algún familiar va a decir lo dejaron irse, cuando en realidad el esfuerzo sobrehumano que están haciendo es inmenso, y eso hay que decirlo. ¿Cómo describirías, doctor, para que la ciudadanía tome conciencia el momento que están viviendo ustedes en el INERAM, que creo que es el lugar que se puede tomar como fotografía de la situación que se vive a nivel país?
Bueno, la verdad es que hemos pasado situaciones bastante complejas, pero no hemos llegado a ese momento en donde lo que estás comentando podría llegar a ocurrir, que sería el peor escenario, tener que empezar a decidir a quién dar un apoyo y a quién tal vez dejarlo evolucionar. No estamos en condiciones psicológicas como para poder afrontar eso, y menos aún médico legalmente, puesto que nuestra legislación no permite eso. Yo sé que el personal va a trabajar y va a hacer lo posible dentro de lo que hace las posibilidades que tenemos, pero Dios quiera no lleguemos a esa situación en la que veamos gente no llegar a los centros de hospitalarios y quedarse en las calles, lastimosamente, como está ocurriendo en Manao. Y eso es una realidad. Es una realidad palpable el hecho de que la provisión de oxigenoterapia es crucial en esta enfermedad. Y yo sé que los proveedores de este bien están haciendo lo imposible para abastecer a nuestro mercado. Tenemos que entender de que hay una sola empresa a nivel país que produce aquí oxígeno. El resto son empresas que traen de esta zona. Si empieza a haber un consumo importante como ha ocurrido en Europa, podríamos llegar al compromiso de tener también una dificultad en la provisión de este bien. Dios quiera que no ocurra esto, porque ahí sí sería un escenario bastante difícil de llegar y afrontar. Nos hemos preparado a lo largo de este tiempo para lo que se iba a venir. Hemos enrolado a otros hospitales y eso ha permitido de que esto realmente no tenga los niveles que se tienen en esta zona. Le decía vez pasada al doctor Sequeira, en el 2019 nosotros tuvimos una afectación por influenza de aproximadamente 900.000 personas. Sabemos de que esta enfermedad es, y eso es con libertad absoluta, plena, de todos los grupos sociales y laborales. Con estas medidas de, primero, llamarnos a una cuarentena absoluta, de evitar las clases y demás, estamos en el orden del casi 15% de lo que tuvimos en el 2019 en contagio, sabiendo de que esta enfermedad es 3 veces más contagiosa, lo cual habla de que todas las medidas tomadas por salud pública han sido favorables para que no lleguemos a ese colapso. Tenemos que saber valorar ese tipo de actitudes, por más de que hayamos de repente hayan cuestionamientos a determinadas acciones administrativas. Hemos logrado lo que otros países no han logrado, sabiendo de las dificultades propias de nuestro medio con la no tenencia o provisión de insumos, con la no generación de esos insumos. Entonces, todo eso ha sido analizado en su momento.
Sí.
Y estamos llegando y seguimos con un nivel que nos permite dar respuesta a los niveles de contagio que estamos teniendo hoy. Eso es muy valorable.
Doctor, ultimísimo, ahora sí, breve nomás, porque me vino esto cuando dijiste al doctor Sequeira. Nos decía él el otro día aquí en Monumental que tiene sospechas, no evidencia laboratorial, porque todavía el laboratorio central requiere de una inversión de unos $70,000 para poder comprobar si eso es o no así, pero decía él que tiene sospechas de la circulación de la nueva variante del coronavirus en nuestro país, lo que muestra un mayor nivel de contagio. Me decía un médico del sector privado que está viendo que, a diferencia de otros tiempos, llegan familias enteras a internarse, por ejemplo. ¿Vos crees que hay razones como para sospechar que la nueva variante podría estar en circulación en Paraguay?
Yo creo que así como está en la región, de hecho, probablemente en algún momento dado eso va a entrar aquí. No sé si en este momento la tengamos. Honestamente, no tenemos esa potencialidad como para poder tener las variabilidades del genoma tanto de la variante de Inglaterra como de la, la variante que se ha visto en el en Brasil. Cualquiera de las dos podría en un momento dado estar circulando, puesto que el mundo está globalizado y las restricciones son mínimas a, lo, a los viajes, entonces en algún momento va a ingresar. Lo importante es entender de que lo que le escuchaba el otro día a Roberto Cotto, cada uno es la vacuna, eso es lo que tenemos que entender. Si nos protegemos individualmente, protegemos a los demás. Y con eso tenemos que convivir un buen tiempo.
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vos y buen resto de jornada.
El doctor Felipe González, director del INERAN. Clave para dimensionar la situación de pandemia que estamos viviendo, lo que decía con relación al oxígeno, que no, es uno de los elementos más utilizados durante esta pandemia para el tratamiento. El que llega a un hospital es porque requiere de asistencia a oxígeno. De una demanda mensual de 150 millones de guaraníes, pasaron a una demanda mensual de 1.100 millones de guaraníes. Es una locura, decía el doctor González.